Buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 59 minutos. Un minuto antes de las 7 ya estamos en este 16 de octubre de 2020 en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, pues Matías, imagínate.
Imagínate que estamos.
Imagínate que es viernes. Que es viernes, pues. ¿Ah?
Sí, pero hablemos en chileno, estamos todos con el traste de dos manos.
Sí, digámoslo. No, hoy día no, sí, claro, no. Probablemente sí, estamos asustados, estamos nerviosos.
Estamos nerviosos.
Sí, estamos con interferencias también. ¿Ah?
¿Sí?
Sí, ahí, pero ahí estamos ya, ahí estamos bien, estamos bien. Que te acerques al micrófono y ahí estamos mucho mejor.
¿Ahí cómo estamos?
Ahí sí, un poquito, sí. A ver, Richie, ¿qué dice el Richie?
Ahí sí.
Más de cerca, dice el Richie, por favor.
Pero no más cerca no puedo, si tengo este un audífono con micrófono.
Es que sí, hay un poco ahí. De eco.
Ahí. Ah, eco. Sí. Eso ya es otro tema.
Claro, te faltó llevar los Plumavit.
Tengo una pésima paciencia, claro. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la Plaza Italia a esta hora? Es el temor que teníamos para el día de la tarde de que la razón primara.
Claro.
Y la razón por dos cosas. La razón por la paz, la no violencia, y la razón por cuidarse, porque en una semana más tenemos un plebiscito y hay que estar con buena salud.
Sí.
Esas son las dos razones que hay que tener hoy día en la tarde y aguantarse la manifestación para el próximo domingo.
Claro. Bueno, hay bastante gente en la Plaza Italia por medidas de precaución. Se cerraron las puertas de la estación Baquedano del metro. También se retiraron los buses del Transantiago, varias líneas. Se decidió realizar un retorno anticipado. Y bueno, todavía no hay enfrentamientos, pero sí tenemos la imagen del general Baquedano pintada de rojo.
Sí.
Y han habido ciertos, para tratar de disuadir a la gente, hubo el carro lanza agua alrededor de las 4:30, 4:45 de la tarde, que fue respondido con proyectiles. Pero todavía, si bien eso sí es un enfrentamiento, no ha sido todavía, no se ha desmadrado aún, Matías.
Bueno, ¿qué otros temas aparte de las cifras que en el sur de Chile se pueden complicar un poco más al norte que Punta Arenas? No tiene naturalmente los visos de Punta Arenas, ni mucho menos, pero sí la región de los lagos con problemas. Sí,
y la Araucanía también.
La Araucanía y los lagos con problemas de coronavirus y de contagio. A una semana del plebiscito, no podemos sacarnos eso de la cabeza, que es lamentable que hubiese lugares donde gente no pueda ir a votar. ¿Qué otros temas tenemos para hoy, querida José?
Tenemos, la OMS reveló una lista con los países y cómo han ido cambiando sus metodologías para contar contagios y muertes. Lidera el ranking España, lo ha hecho 19 veces, ha cambiado 19 veces la forma de conteo. China lo hizo 9 veces y Chile solo 2. Estados Unidos y Alemania una vez. Así
pero
que
no somos los peores del mundo, ¿eh?
Sí,
somos los más.
No,
mira que es curioso.
No,
yo con lo que he leído aquí, obviamente son todos los ministros los más.
Sí,
más irresponsables, y somos los que peor contamos.
Claro,
y
teníamos un doble conteo, acuérdate tú, en algún momento. Lo que le informábamos a la OMS y lo que le informábamos a los compatriotas.
Sí. Oye, fin de semana de elecciones. Ahí entiendo que hay elecciones hay elecciones en Bolivia.
Sí.
Y tenemos también, México. Bien impresionante la historia del general Cienfuegos de México.
Impresionante.
Una cúpula mexicana corrompida, o al menos con acusaciones de corrupción muy duras. Vamos a entrarle a ese tema,
sí,
si te parece.
Probablemente uno de los miembros del ejército más importantes de México, más influyentes también, y exministro de Peña Nieto.
Exactamente. El hombre que llegó a la cúspide del ejército mexicano, ya en retiro hace 2 años, detenido en Los Ángeles, junto, no en esta ocasión, sino que se suma a otras autoridades del gobierno de Peña Nieto, en general autoridades mexicanas vinculadas a los carteles de la droga, que sabemos la importancia, o lo que nos viene a abrir los ojos, más bien a confirmar, lamentablemente para esa sociedad, el vínculo que hay en el poder del narco, en el poder político y el narco.
Exactamente. Bueno, y en Estados Unidos, Obama ya de lleno en la campaña, va a estar en el cierre y también la próxima semana con una intensa agenda de apoyo a su ex vicepresidente y actual candidato demócrata, Joe Biden.
Oye, hay una historia de Felipe Ciadax, quien, ¿te acuerdas? Uno de los dos chilenos que estuvo acusado por la muerte, casi delito de homicidio, me parece
sí,
que.
Sí, en Indonesia.
Que tuvo, bueno, sí. ¿Cómo?
En Indonesia.
En Malasia. Y bueno, sabemos que él salió, pero está la historia de cómo salió del país Felipe Ciadax, que era parte de lo que no estaba escrito, se lo vamos a contar también. Eso, pues bueno, tenemos y vamos a estar atentos naturalmente a lo que esté pasando en las calles de Santiago, fundamentalmente, no sé, en otras capitales regionales, si es que hay boche el día de la tarde, atentos por la doble preocupación de la paz, de la tranquilidad y también el contagio que puede implicar si es que hay algo muy masivo en las calles con vistas al plebiscito del próximo domingo. Son las 7 de la tarde, 5 minutos, muy adelantados.
Sí, muy adelantados.
Vamos con titulares, Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente. ¿Qué es esa risa socarrona que escucho?
No, nada, estaba contento por el muy adelantado.
Sí, pues, bueno, siempre me alegro porque atrasado decidimos en reunión de pauta hacerlo antes y ahora.
Una extensa reunión de pauta, por lo demás.
Sí, la cual ustedes no llegaron,
pues, sí. Vamos con los
titulares. Enrique Javier.
El ministro de Justicia le solicitó hoy la renuncia a Jorge Álvarez Vázquez, director del Servicio Civil desde el año 2016. La cartera liderada por el ministro Hernán Larraín aseguró que la renuncia busca generar un nuevo liderazgo en la institución para enfrentar los nuevos desafíos que esta enfrenta, por lo cual, de manera interina, asumió el ingeniero en Información y Control de Gestión, Sergio Millereschi, quien se desempeñaba como subdirector de Estudios y Desarrollo del organismo. El Tribunal Constitucional declaró admisible el recurso presentado por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, y que tiene como objetivo dejar sin efecto la investigación que solicitó el Ministerio Público por una presunta infracción sanitaria por no existir delito, según su defensa. Con esta decisión queda el camino abierto para que el TC analice el fondo del caso y esta solicitud establecida por la defensa del secretario del Senado, que pide que se declare inconstitucional el artículo 318 del Código Penal. Ya se los adelantaba, la OMS publicó hoy el registro de cambios y correcciones de los datos totales en los casos de COVID-19 de cada país. En el texto se explica que si bien se toman todas las medidas para garantizar la precisión y confiabilidad de los conteos de los datos, estos están sujetos a la verificación y tienen cambios, los que dependen de la detención de casos nuevos, definiciones, estrategias, testeos y los informes que libera cada país junto a los tiempos de comunicación. Según el documento, España es el país que lidera el número de cambios a nivel mundial con 19, seguido por Ecuador con 10, y donde también nuestro país registra dos correcciones hasta la fecha. Y en el deporte, Novak Djokovic no jugará al Master 1000 de París-Bercy. El serbio, que es número uno del mundo, confirmó a medios de su país que faltará la cita en la capital de Francia y cerrará este 2020 especial en Viena y Londres. Si gana el torneo en Austria, podría asegurarse de finalizar la temporada como líder del ranking ATP, y si lo consigue, iguala el récord de Pete Sampras.
Mish, gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7 de la tarde, 7 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, estoy viendo imágenes de la Plaza Baqueano en este momento. Ya se ven humaredas.
¿Se ven?
Sí,
ya.
Sí.
¿Disturbios?
Sí. Disturbios, sí. No hay tanta precisión, pero sí hay incendios, hay mucho, mucho humo, gente moviéndose. Sí, se está poniendo más complicada la cosa.
Esa es la gente que probablemente más daño le hace si es que ellos creen. Que, o sea, es gente que no está ni con la peor ni con el rechazo, dicho de una manera así, vulgar, simple y.
Le da básica. Lo mismo el proceso constituyente, probablemente.
Y es más que muchos de ellos quizás nos equivocamos, quizás muchos de ellos les importa, pero les importa para votarlo, para desestabilizarlo, para. Cuando hay anarquía, lo que a ti te molesta es que lo que busque la democracia. Son vías institucionales de resolución de conflictos.
Claro.
Yo les recomendé el otro día, José, no sé si estaba en el programa de la mañana o en la tarde, uh-huh. Un podcast de Radio Duna, de una entrevista que hace, lo hice en la mañana, uh-huh. Que hace Arturo Fontaine y Héctor Soto, que entrevistaron a la historiadora Sol Serrano, Premio Nacional de Historia.
Se escuchó la entrevista.
Y una de las cosas que ella se declaraba era optimista por lo que pueda venir, por la sencilla razón que decía ella, es porque una vez que se establezca un plebiscito y si es que hay una nueva constitución, nadie va a poder decir que esta constitución no es
claro, legítima, que es ilegítima, claro.
Y ya no va a poder haber gente que se salte la constitución hacia buenas ideas primeras, porque va a tener una participación de muchos chilenos, si es que ocurre lo que todos esperamos que ocurra, que es mucha participación y eventualmente que gane la prueba, que es lo que dicen las encuestas, ¿no es así?
Claro.
Pero otra, sí, otra cosa que me pareció, que pasó muy, muy decolado en la conversa, pero a mí la madre, es que la gente que estudia la historia, decía Azul Serrano, yo vivo en 1860, y ella se sumerge a las 8:30 de la mañana en su libro y está haciendo un estudio del siglo XIX en la Araucanía. Ese es su tema, ese es su hábitat de vida. Actualmente, hará otra investigación.
Claro, ahí, se, ahí, ahí se para ella en este momento.
O sea, se toman el café, el desayuno y se meten a su, se sumergen y retroceden 2 siglos. Otros retrocederán 5 siglos. Ese es, la, ese es el oficio de un historiador. Y Sol Serrano, que estaba ahora enfocada en un estudio sobre los capuchinos o los no, misioneros bávaros en el siglo XIX, dedicada seguramente un año y medio.
Muy claro.
Dedicada solo a esa, de mañana, a, de sol a sol. Bueno, ella decía que una de las cosas que le llamó la atención, bueno, que ella ha visto muchos procesos, como todo historiador, que las sociedades nunca están exentas de una eventual crisis. Todas las sociedades en algún momento pasan por crisis. Crisis duras, crisis tensas, crisis desestabilizadoras, crisis difíciles. Las sociedades se tensan. ¿Dónde está la diferencia? En cómo resuelven las sociedades sus problemas, sus tensiones y sus crisis. Claro. Y que ella estimaba que la sociedad, yo estoy un poco interpretando, no son sus palabras exactas, pero una de las cosas que ella se alegraba, con la mirada también a la perspectiva de la historia, es que el 15 de noviembre la institucionalidad chilena resolvió de una manera pacífica e institucional, diseñó una vía institucional para descomprimir una crisis que se nos vino a todos encima. Claro. Entonces, aquí hay dos miradas. Los que quieren mirar de que el plebiscito del próximo domingo es el resultado de que nos obligaron con la pistola sobre la mesa a hacer un plebiscito, esa es la mirada legítima, no la comparto, pesimista a mi juicio, disculpen el juicio. Y la otra mirada de esa misma noche es que después de casi un mes de un Santiago y de un país muy ingobernable, digámoslo, muy ingobernable, con una democracia que se tambaleó en serio, hubo una noche larga donde la clase política, democrática, legítima, elegida soberanamente por el pueblo, logró ponerse de acuerdo y diseñar una vía institucional. Y esa vía institucional tiene como primer hito el domingo 25 de octubre de 2020, con un plebiscito para determinar si queremos o no una nueva constitución.
Claro,
entonces, ahora, también hay una mirada positiva.
Sí, ahora, lo que pasa es que también yo también entiendo la otra mirada desde el punto de vista que esa vía institucional, que es súper aplaudible y loable y que da uno da cierto optimismo para pensar en el futuro, ha sido constantemente desafiada por grupos que no creen en esa vía y que obviamente hacen tambalear un poco las certezas sobre el éxito justamente de esta vía institucional. Y cuando vemos, por ejemplo, que pintan de rojo la figura del general Baquedano, a mi juicio eso también es violencia, porque la violencia no es solamente tirar una piedra o empujarse o pelear a combo. También hay una violencia en el lenguaje, en los símbolos, en las imágenes. Y en ese sentido creo que estas manifestaciones que pueden decir, no, si es pacífica, si acá no hay nadie que se esté peleando, ponen en peligro y desafían de una manera sumamente peligrosa este proceso institucional.
Ahora, lo que pasa, José, es que nadie dijo que el día 25 quedaba sellado esto, es como esa comida al vacío. No, en algún momento esto hay que sacarle el vacío y hay que ver cómo queda, por así decirlo. Disculpen el ejemplo que se me vino a la cabeza, que puede ser un poquitito burdo, pero una comida al vacío no indica que va a quedar rica o va a quedar buena, queda un poquito, o sea, esto no va a quedar al vacío. Esto hay que sacarlo en algún momento y hay que saber cocinarlo y hay que tener una buena temperatura y hay que sazonarlo. Y hay que ponerle trabajo, hay que ponerle empeño. Claro. Lo que pasa en la Plaza Italia, con un grupo de descerebrados que seguramente van a tirar molotov, van a querer quemar vivo a alguna otra persona, esos son parte de, lamentablemente, contra los que tenemos que institucionalmente, los chilenos y chilenas racionales, permanentemente combatir. Si alguien cree que con el acuerdo del 15 de noviembre todos se van a quedar en la casa, eso es ilusión pura. Tenemos que ir a ganar la vía institucional el próximo domingo en las urnas. Así resuelven las sociedades modernas, civilizadas, sus conflictos. Siempre va a haber en el margen un descerebrado que le tiene una moto con un carabinero para quemarlo vivo. ¿Qué le vamos a hacer? Ese tipo no nos puede paralizar la democracia. ¿Qué siento yo? Entonces a mí me gusta esta resolución de conflictos. ¿Va a tener tensiones y riesgos? Sí, señor, las va a tener. Sí, las va a tener.
Claro, y en ese sentido también es importante que la propia institucionalidad tenga respuesta para estos descerebrados, sí, que andan. O sea, tiene que haber, o sea, Maya está muy tocada la palabra protocolo, pero yo creo que sí tiene que haber respuesta y tienen que haber ciertos consensos sociales que pongan límites y que en el fondo se sancione y que quede una, o sea, que haya una línea divisoria. O sea, yo creo que es importante decir de qué lado estás tú en esta parada. ¿Estás con estas manifestaciones violentas? ¿Estás con teñir de rojo al general Baquedano? ¿Estás con tirar proyectiles e ir a romper los metros o no? O sea, yo creo que es sumamente importante dibujar esa frontera, porque si no, justamente se pone en peligro todo el resto que es esperanzador, que es necesario, que es bastante evolucionado pensar en que como sociedad nos dimos esta posibilidad para salir de un entuerto que estaba sumamente complicado.
Exactamente, es una semana crucial la que vamos a vivir, pero vivirla con la tranquilidad de que está en nuestras manos hacerlo bien. Hay sociedades, José, que están en crisis y, claro, que no está en sus manos hacerlo bien. Sí. Está en las manos de quién sabe quién. En manos de los extremos, en manos de los descerebrados, en manos de los violentos, en manos de los cerrados, en manos de los porfiados. Aquí están manos de millones de chilenos que tenemos que ganarle a la violencia y salir a la calle, cada uno con nuestra legítima opinión. Claro. Mira, esto es contar una anécdota casera, así, doméstica. Dale. Así que.
Dale.
Yo les contaba, estaba con unos hijos míos a la hora del almuerzo y me preguntaban que algunos aprueban, otros son rechazos. Y decían, mira, lo único que ustedes tienen que dudar es de un país donde no es legítimo votar, porque es bueno votar, son chicos, es bueno votar rechazo o es bueno votar apruebo. Es bueno votar,
exactamente.
En un país donde, sí, donde hay una opción que es ilegítima, allí no hay democracia. Y la gracia es saber respetar al que vota distinto, entender sus razones, por muy distintas, por difíciles que me resulten. ¿Y por qué no miramos la mitad del vaso lleno de que tenemos un plebiscito adelante donde tenemos dos opciones legítimas?
Claro.
Eso es la democracia. Yo cuando era cabro joven y dejé de votar por el no, lo que votábamos es abrir una opción a poder votar por el que quisiéramos. Si las dictaduras lo que hacen es impedirte la expresión democrática, justamente. Esto es ganado. Esta es una democracia ganada. Con dificultades, ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Así que en eso estamos. Bueno, y sumámosle el COVID, que viene a complicar más las cosas. Tú tienes números por ahí, ¿no?
Sí, tengo los números acá, Matías. Hoy día se informaron 1.689 nuevos casos. De ellos, 1.141 con síntomas y 510 asintomáticos, lo que hace un total de 488.190. Pacientes activos, 13.564. Y pacientes recuperados, 461.097. Se informaron también, Matías, 95 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 13.529, según cifras del DEIS. Y también se informaron ayer 31.088 exámenes de PCR. Así que volvemos a los 30.000 que estábamos acostumbrados y que tuvo un pequeño lapsus, que yo creo, bueno, por lo que dicen, es este rezago que hubo por el fin de semana pasado, que fue, sí, largo.
Claro, se terminó ese veranito de San, sí, Juan, que era, sabían, lo, claro, habíamos dicho, y ya vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo de eso. ¿Hay posibilidad de dar alguna vuelta por el mundo que está pasando? Vimos,
sí,
que...
Oye, Italia está complicadísimo.
Italia. ¿Sabes que ayer creo que fue que dijimos, ¿no? Sí, sí. Ayer que Italia estuvo en su máximo diario, con 7.300, no sé, hoy día.
Pero hoy día fueron más de 10.000 casos, Matías, mira, pero hay que decir que se hicieron más de 150.000 test de coronavirus.
¿En un día?
En un día. O sea, se está testeando, pero a rajatabla, sí.
A todo lo que se mueva. Es lo que ayer comentábamos también aquí, y la Consuelo nos explicó de Europa que Alemania había hecho más de 1 millón o 1.5 millones de test en una semana.
Exactamente.
Alemania, que también está con los, sí, índices más altos de su breve historia covidica, digamos.
Claro, claro.
Está en su una historia covidica, es una historia de historia, un hito. Así que... Sí. Claro, así que así nomás está esto, pero a ver, casos de hoy, hace días que no revisé, no tengo los datos, lamentablemente en esta cifra oficial cuesta tenerla todos los días, pero bueno, sí que Estados Unidos e India, lejos, sí. Brasil, 5.200, Rusia, pero Europa, miremos Europa cómo está, con casos diarios, por ejemplo, Alemania, A ver cómo.
Oye, ¿sabes, Matías, respecto a Italia, mientras buscas la cifra, tú sabes que la positividad de Italia es muy, muy parecida a la de Chile, es alrededor de 6%, justamente porque si bien hay 10.000 casos, pero esto hay que compararlo con la cantidad de testeos que se han hecho, que como te decía, son más de 150.000. Entonces, claro, si bien son números muy altos, la positividad todavía es manejable y es considerada razonable. Un 6,6% es una tasa que los expertos consideran buena.
Italia, 10.009 casos nuevos, 10.000. España, 13.300 casos nuevos. Francia anda por los 10.000, no está lamentablemente la cifra exacta para hoy. Reino Unido, 15.600 casos nuevos. Bien impresionante, ¿eh? Bueno, India, 65.000 casos nuevos, ¿eh? Déjame ver que aquí por aquí tengo la Alemania, donde tiene lamentablemente para. Pero Países Bajos, 8.000, Holanda. Es decir, Europa nuevamente en un foco, la temperatura está haciendo su trabajo lamentablemente en favor del virus. Así que la Europa Occidental muy, muy agredida de manera muy violenta por el coronavirus. Rusia con 15.000 casos diarios también hoy. 7:20 p.m, 20 minutos, estás en duda.
Nada personal. Oye, Matías, antes de cambiar completamente de tema, yo creo que es importante rescatar esta información que entregó hoy la OMS, donde se detalla las veces que los países han notificado cambios en las cifras del COVID. En ese sentido, la lista es encabezada por España, como te decía, que ha cambiado la metodología ya ha informado cambios a la OMS 19 veces. Le sigue Ecuador, que lo ha hecho 10 veces, y China 9 veces ha cambiado la metodología. Alemania y Estados Unidos han notificado solo un cambio en el conteo de personas diagnosticadas y fallecidas. Ah, no. Estados Unidos ha notificado un cambio en el conteo de personas diagnosticadas y fallecidas 7 veces, mientras que Italia y Brasil 5. Chile solo 2 veces. Mientras que Venezuela lo ha hecho solamente una vez, al igual que Australia, por ejemplo.
Perfecto. Si ahora sí podemos cambiar de tema, si te parece.
Sí, vamos.
Bueno, hay varios temas en la pauta, ¿y tú por cuál podríamos seguir?
Yo creo que es interesante ver lo que está pasando en Bolivia. Este fin de semana hay elecciones. Las posibilidades que hay, bueno, hay 4 candidatos. Ellos son Carlos Mesa, que es, te diría, la centro derecha. Sí. Después MAS, que es el partido de Evo, que es Luis Arce. Después hay un candidato que se llama Álvaro Ortiz y Luis Fernando Camacho. Ahora, los que están ahí con más posibilidades son Carlos Mesa y Luis Arce, pero todo indica que al parecer Arce, el candidato de Evo, correría con bastante, bastante ventaja, aunque todavía es incierto, pero hay 8 puntos de diferencia ya.
El punto es que te tienen que alcanzar para llegar a segunda vuelta, eso es lo que pretende, porque la derecha, si lo ven brutamente, sí.
El no Evo.
Arce representa a Evo, tiene una muy buena perspectiva, tiene mucho, está muy arraigado en la sociedad boliviana, ese movimiento socialismo del MAS de Evo. Uh-huh. Y lamentablemente para la oposición a Evo, que hoy día está en el gobierno, circunstancialmente con Jeanine Añez, uh-huh, es que va desunida. Que ese es el problema siempre en los países donde hay grupos políticos que no logran unirse y dividen votos. Y aquí tenemos a Camacho y a Mesa que no lograron ponerse de acuerdo, cosa que no pasó con Jeanine Áñez y Tuto Quiroga. Tuto Quiroga, recuerda usted que fue presidente por 2 años, igual que Mesa, fueron presidentes circunstanciales. Tuto Quiroga, si no me equivoco, que fue vicepresidente de Banzer, y Banzer murió en el poder y Tuto Quiroga lo sucedió. Él es de derecha, él bajó su opción, lo mismo que Jeanine Áñez, que en este momento es la presidenta interina o en ejercicio, también bajó su opción porque no tenían la posibilidad de ganar para unir votos con Mesa,
claro,
de tal forma de enfrentar a Arce.
Claro.
Pero no lograron lo mismo con Camacho, que es un líder cruceño de Santa Cruz, para poder unirse contra Arce y el movimiento de Evo Morales, y ahí está la gran incertidumbre. para ver si es que logran ganarle, claro, los separados.
O Camacho es como más de la ultraderecha, dicen claro, en Bolivia. Es que claro.
Santa Cruz en Bolivia es otro mundo, claro, otro país dentro de.
Como entonces, Argentina.
Exacto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede allí, si es que logran unir los votos. O si gana primera vuelta eventualmente, claro. Asia, ojo, puede ahora, ganar en primera vuelta.
Ahora,
tú necesitas el 50% de los votos, ¿ya?, para ganar en primera vuelta, o ¿ya?, el 40% sacarle más de 10 puntos al que te sigue.
Perfecto.
Esas son las alternativas.
Oye, una campaña, Matías, marcada por amenazas, por el aumento de ataques físicos a los políticos, por un lenguaje sumamente violento, tanto que hoy día la expresidente de Chile y actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llamó a la paz y también alabó la determinación del pueblo boliviano de participar en estas elecciones que en algún momento incluso se vieron en duda, pues, dado los altos grados de violencia que han marcado justamente este proceso que, bueno, finalmente se va a llevar a cabo este domingo.
7:25 PM, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y hoy día el presidente Piñera convocó por teleconferencia a los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei para tratar varios temas. Hablaron de plebiscito, situación en la Araucanía, la pandemia, también Chile frente al mundo. En estas reuniones que, bueno, son símbolos, volvemos a los símbolos, a los gestos, también en un momento bastante crucial a puertas del aniversario del 18 de octubre que se conmemora este domingo y también, claro, en momentos donde la pandemia ha cedido, pero no todo lo que quisiéramos y donde la Araucanía efectivamente vive momentos sumamente tensos. Yo creo que son buenos estos encuentros, no sé cuánto marcan o al final cuánto mueven la aguja, pero al menos son espacios de conversación y son señales de que se puede conversar y de que finalmente hay un espíritu republicano en la toma de estas decisiones de temas que son importantes finalmente para toda la sociedad.
Esto refleja esa amistad cívica, refleja que ser adversarios no ser enemigos, esto refleja institucionalidad, esto refleja políticas de Estado. Cuando los presidentes hablan entre ellos, o expresidentes hablan entre ellos, reflejan que hay una constante, que hay una continuidad y no una cosa dramática cuando pasa de un gobierno a otro. Así que a mí me parece también que la democracia no solo se alimenta de elecciones, se alimenta de actitudes y se alimenta de señales. Y estas son cosas súper importantes porque también son las señales a veces antidemocráticas son las que empiezan a corroer o corromper más bien, claro, las democracias en nuestros países. Tenemos casos muy cercanos de países donde los adversarios nos hemos llegado al punto en que no le pasan el bastón de mando el uno al otro.
Claro, sin ir más lejos.
Hay otros que no asisten a los cambios de mando, los presidentes salientes. Bueno, eso pasa, y pasa en democracias cercanas. Así que a mí me parece que los diálogos de los otros pareceremos nosotros inocentes y seremos bobos para algunos, pero a mí esas cosas también me importan y me parece que hacen falta y son parte de nuestro activo democrático. Oye, José, dígame. Donde la cosa está muy complicada y donde hay pasivos democráticos y pasivos de transparencia es México, sí, lamentablemente.
Está muy complicada la cosa ya.
Exactamente, porque hemos visto en las últimas horas, de manera sorpresiva, yo para ser también franco no conocía a este general, pero uno puede leer y se puede hacer una imagen inmediatamente. Nos referimos al general Cienfuegos.
Salvador Cienfuegos.
Salvador Cienfuegos, que en su momento fue ex secretario de Defensa de, sí, México. Entre 2012 con Peña Nieto, el último gobernante PRI que tuvo México. Y bueno, el asunto es que viene a caer en el contexto de que han caído otros personajes también de la cúpula política acusados de la misma manera, en este caso por los Estados Unidos. Y la acusación es bien directa de Estados Unidos. Sí. Acusan al general Cienfuegos de, general en retiro hace 2 años, producción, distribución de drogas y lavado de dinero, la trilogía perfecta de un narco. Esa es la acusación.
Exactamente. Ahora, claro, la fue la DEA la que pide esta detención. El general o ex general Cienfuegos había ido de viajes a Estados Unidos, un viaje de turismo y es tomado, lo toman detenido. Este es un general, además, que claro, no se le conocía estas ligazones con el narcotráfico, pero sí era un general bastante polémico, era duro, era bien popular, bien querido, muy, muy influyente en el ejército, y que tuvo algunos problemas, algunas acusaciones de derechos humanos mientras él fue secretario de defensa. Él estaba ahí en la tragedia de Ayotzinapa, que, y de la matanza de Tlatlaya, no pronuncio muy
Ayotzinapa
bien.
Ayotzinapa son los claro. 30 y tanto, por el nombre exactamente.
43 estudiantes, exactamente.
De los cuales uno ha sido reconocido.
Exactamente.
Uno, no se ha podido encontrar el paradero de esas personas.
¿Sí? Claro, entonces su gestión estuvo teñida justamente por estos casos que nunca se investigaron más allá, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y se anunciaron órdenes de captura contra militares por este caso, y se empezó a hablar de este tema y se comenzó a investigar. Ahora, la detención no tiene nada que ver con esto, tiene que ver, como bien tú decías, con el tema del narcotráfico, pero obviamente es una de las figuras más altas de algún gobierno mexicano que han sido detenidos por esta razón en Estados Unidos.
Fíjate que se le acusa de haber cooperado con el cartel, el cartel de los Beltrán, déjame ver el nombre exacto, lo tengo por aquí, que es un grupo que es escindido, uh-huh. Se llama de los Beltrán Leyva, yeah. De los Beltrán Leyva, así se llama el cartel, que es una escisión del cartel de Sinaloa, ni más ni menos. Fíjate que esto es una colaboración que habría tenido entre el 2015 y el 2017, este personaje llamado El Padrino, ahora no entiende mejor por qué el sobrenombre, antes tenía quizás otra connotación, hoy día toma otra. Y las autoridades judiciales de Estados Unidos, de la Fiscalía, dice que tienen, comillas, miles de comunicaciones entre el general Cienfuegos y los altos mandos del cartel de los Beltrán Leyva. Ese es un documento de la Fiscalía de Nueva York que lleva el caso y hace referencia al apodo que era conocido a su líder como Juan Francisco Patrón, alias el H2. Así que...
Una trenza bien, bien compleja.
Claro, claro, es una conexión entre el H2, que es Héctor Beltrán, por eso el H, que es el heredero de este cartel, y el general. Si es que las fiscalías suelen en todo el mundo siempre partir con la caballería delante de las pruebas que tienen. Ahora, las pruebas que dicen tener, vamos a ver cuáles son, cómo son, qué tan incriminadoras son, pero no huele nada de bien para el general o el ex general Cienfuegos esta acusación, pero sobre todo para México, claro. Que es una cosa en lo personal, hoy para México.
Sí, es el segundo ministro o ex ministro en caer por un tema de narcotráfico. El primero fue el ex ministro.
Loaiza, ¿no?
Sí, exactamente.
Con Loaiza, que cayó hace cosa de un mes y medio.
No, claro, pero espérate. La detención de Cienfuegos, el mayor perfil funcionario de Estados Unidos, desde el ex ministro de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que fue juzgado por nexos con el cartel justamente de Sinaloa.
García Luna era de Felipe Calderón. Loaiza es también un hombre muy poderoso que no.
Ah, que es de Pemex, él es exdirector de Pemex.
Exdirector de Pemex, claro. Sí. También ha caído en desgracia.
Sí.
Y ahí está, pues, ¿viste lo que dijo AMLO? Bueno, le ha llamado los narcogobiernos. Dice, es que esto no es bien temeroso lo que dice.
Aventurado,
a lo mejor
claro.
Aventurado, una de esas, a él le pueden caer encima, porque este lo lleva la peste de la corrupción de los narcogobiernos. Y así defiende entonces Andrés Manuel López Obrador al ejército, tratando de desvincularlo personalmente de lo que es el nombre propio del señor Cienfuegos, un general que si uno lo mira de cerca, bueno, con esta historia... Que
bueno, claro, uno lo mira con otros ojos, ¿no?
Se parece, ¿sabes a quién? De pinta al Piña, ¿cómo se llamaba? Al panameño, al dictador panameño que tenía así una cara como deformada por el acné, muy parecido.
Sí, no tiene muy buen...
Noriega.
No tiene muy buen cutis, como diría mi abuela, señor claro, Salvador Cienfuegos.
Claro, uno lo ve ahora y dice, mierda.
No, cara es pésimo, me cambio veré al tiro. Pero claro, con estos antecedentes es distinta la cosa.
Exactamente. Un mazazo entonces al PRI de Peña Nieto es la caída de este hombre con muchísimas fotos cerca del expresidente
Peña Nieto.
Exactamente, mira. Porque el segundo, Emilio Loaiza, el director de Pemex y jefe de la campaña electoral de Peña Nieto, ya había sido acusado de ser él, fíjate, en este caso del cerebro de los sobornos millonarios de Odebrecht, también por la corrupción. Dos altos personajes de ese gobierno acusados por casos de corrupción. 7:34, estás en Duna.
Nada personal. ¿Y qué tenemos? Oye, ¿viste esta historia que se conoció a través de CIPER de este agente encubierto de carabineros en Peñalolén? Se trata de un carabinero que se infiltró en Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, se descubrió después por un programa de televisión, de los matrimonios de Canal 13, se descubrió que lo estaban viéndolo y de repente dijeron, pero ¿cómo? Si este era el que estaba con nosotros en la población. Él se hizo pasar por un manifestante de Antofagasta y cuentan los propios habitantes de Lo Hermida que él los incitaba a ir a manifestarse, a tirar piedras, molotov, etcétera, incluso a las comisarías, lo que ha causado bastante indignación en algunos grupos, pero la defensa por parte del ministro Víctor Pérez, quien ha dicho que esto es legal, que infiltrarse son técnicas que permite la ley en temas de inteligencia, y que en este sentido, claro, que se haya conocido su identidad a través de este programa, obviamente es un fallo, falló el sistema, se cayó, pero que acá no hay ninguna ilegalidad. Por el otro lado, la alcaldesa de Peñalolén, la alcaldesa Leitao, dice que ella lo ve con otros ojos porque dice, una cosa es infiltrarse y hacer tareas de inteligencia, pero otra muy distinta es incentivar a los jóvenes y a las personas a manifestarse ya en el fondo a quebrantar la ley, porque claro, lo que dicen la gente es que los incitaba a ir a manifestarse, a tirar molotov a las comisarías, etcétera. Entonces está toda esa polémica respecto a cuáles son las atribuciones de la inteligencia, y por otro lado, cuáles son los límites que deben tener justamente estos funcionarios.
Oye, pero interesante lo que nos contaba ayer el fiscal Guerra, el papel fundamental que jugó la alcaldesa, con mucho interés, con mucha valentía, de ir en defensa de sus vecinos, que sin duda se deben sentir sumamente acorralados por este grupo de personas que a su vez dañan, amenazan y agreden a los carabineros, porque, bueno, ellos son víctimas, el resto de los ciudadanos y los vecinos son víctimas de cuando ocurren este tipo de cosas. Entonces, una alcaldesa que en silencio jugó un papel súper importante, nos contaba anoche, ayer el fiscal, es el caso.
Sí, es muy querida, muy respetada la alcaldesa Leitao, y una alcaldesa que está muy involucrada con la comunidad. Bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando este tema. Ahora, lo que encuentro bien curioso, y ahí también uno vuelve a decir, oye, ¿dónde está la preparación, la formación? ¿Cómo una persona que es un agente encubierto después sale en un programa de televisión en su calidad de carabinero haciendo todo un show parafernálico de estos matrimonios contra viento y marea, creo que se llama el programa? Es bien cuestionable, pues. Es como bien bien ridículo, es como, no sé, como de película de sí. Claro.
No sé. La torpeza es enorme. Oye, 7:37. Estás en Duna.
Nada personal.
Y en tierra derecha, las carreras presidenciales en Estados Unidos, cada uno guarda distintas cartas, ¿no es cierto?, para ir poniendo sobre la mesa los momentos estratégicos que te hacen falta. Y Biden, obviamente,
no sé cuándo es la mejor carta.
Tiene el, claro, tiene el comodín. No sabemos si daba comodín. Hay que ver los resultados.
No, pero es una buena carta. Convengamos. Sí.
¿Cómo se podría llamar? Yo no soy de jerga cartística, pero en una carta de póker, ¿cómo se llama?
El as.
Un as de, no sé qué.
Sí. De corazones.
A Barack Hussein Obama, presidente, su jefe en el momento que ahí entra a jugar la campaña con un papel importante el candidato demócrata.
Exactamente. Bueno, va a participar en distintas actividades, va a acompañarlo la próxima semana. así que iba a mostrar abiertamente el respaldo. No es tan común que los expresidentes tomen, participen activamente en las campañas, pero Obama ya lo ha hecho. Recordemos que también estuvo en el lanzamiento, en la convención demócrata.
Ahí estuvo.
¿Te acuerdas que dio un discurso súper, súper duro, que incluso opacó el discurso de Kamala Harris en su momento? Porque claro, era la estrella, suponía, Kamala Harris, y ese día también coincidió con Obama, y que dijo en ese momento que estaba en juego la democracia de Estados Unidos. Por lo tanto, ha avanzado, ha dado pasos súper significativos en esta campaña el expresidente, y obviamente le tiende una mano a su ex vicepresidente. Ahí me imagino que también hay lazos más allá de lo puramente político.
Oye, revisando otra prensa norteamericana, hay un titular que no tiene que ver con la elección, pero sí tiene poco que ver, que el titular de Político, portal norteamericano, que dice: Pfizer le da un gran golpe final a la esperanza de Donald Trump de una vacuna previa a las elecciones.
Bueno, claro.
Y dice que definitivamente no va a haber vacuna, como, bueno, más o menos nosotros...
Tuvo que parar su estudio Pfizer, recordemos, hace pocos días.
Claro, no va a haber una vacuna contra el coronavirus lista antes del día de las elecciones, a pesar de las repetidas promesas del presidente norteamericano en este sentido. Y esto, como dices tú, recordemos que hasta donde sabemos, Pfizer ni siquiera ha podido volver con su...
Claro, retomarlo.
Era la de Johnson, ¿eh?
Ah,
no,
tienes razón.
Era la de Johnson.
Tienes toda la razón, sí.
Así que no era Pfizer.
Mistake,
a propósito, de esa no se ha sabido, ¿eh? No hemos visto, yo por lo menos no he leído, ni he visto noticias de que regrese o haya vuelto
Por el momento no.
Los estudios en campo, como le pasó a la de Oxford. La vacuna de Oxford que sí estuvo suspendida, y se demostró que la persona que tenía mielitis había sido una enfermedad que no tenía relación con la prueba de la vacuna de esa persona.
Claro.
7:41, ¿te parece que nos separamos un momento?
Sí, pero antes, Matías, quería recomendarles un artículo de Piensa Digital de La Tercera. Esta vez revisa cómo nos han cambiado las costumbres, sobre todo en temas tecnológicos, producto de la pandemia, y claro, hace un recorrido, por ejemplo, por el boom del e-commerce, también las modificaciones de los hábitos y las nuevas necesidades que se han establecido, por ejemplo, el teletrabajo, bueno, y un montón de cosas que obviamente se nos metió la tecnología pero profundamente en nuestras vidas, y lo que también pone algunas exigencias y algunos cambios que los consumidores del país han experimentado justamente producto de esta crisis sanitaria. Entonces, bueno, hay referencias de multinacionales, cómo operan, también los valores que la gente le da a la tecnología, y un montón de tips también para manejarse en estas tecnologías. Así que también hay un tema importante ahí con el CERNAC debido al boom del e-commerce, que es importante también tener en cuenta. Entonces, para todos los que estén interesados en este tema, yo les recomiendo justamente revisar este artículo en Piensa Digital de La Tercera, donde además pueden encontrar muchos temas muy interesantes respecto a las nuevas tecnologías.
7:42, estás en duda.
Nada personal.
Nos separamos un momento, ya volvemos.
De brecha de género hemos escuchado bastante, pero de brecha digital relacionada a la de género no tan profundamente como hasta ahora. Carolina Eterovich, directora ejecutiva de Mujeres Empresarias, escribe sobre la brecha de género en la era digital y la oportunidad que se abre en pandemia. La digitalización, dice, ayuda a democratizar las oportunidades y plantea que hay que atreverse a dar el salto. Las mujeres que no estaban en el mundo laboral ahora tienen la chance de ingresar gracias a la era digital. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:44 PM, estás en duda.
Nada personal. Todavía no
está. Y estamos de vuelta y tú me dirás cuando tengamos a nuestro invitado.
Todavía no está, Matías, pero aprovechando que estábamos hablando de Estados Unidos, ¿te acuerdas que te dije que había visto la película de la ex jueza que murió, Bader, sí, Ginsburg? Ya, yeah, es una película que, sí, se llama On the Basis of Sex. Está en, yo creo que está en Amazon Prime. Y es una historia que cuenta los inicios de la jueza cuando ella era una estudiante de derecho en Harvard, una de las pocas mujeres que había. Ella es como la quinta generación de mujeres que pueden estudiar derecho en esa universidad. Y cuenta todo en el fondo cómo ella se va transformando finalmente en esta mujer tan relevante e influyente en el derecho norteamericano. No llega a la parte que ella es jueza, se queda sobre todo en la primera parte cuando ella en el fondo da la luz. ¿Ah? Sí, fue profesora.
¿Se fue en Suecia?
No, esta parte es en Estados Unidos.
Ella se radicó en Suecia, donde aprendió mucho de los derechos, por lo que leí en su momento.
¿Ya?
Aprendió mucho de una forma distinta de mirar, da la impresión de que esa sociedad en esos años estaba mucho más avanzada en la integración de las mujeres en la sociedad. Y ella estuvo mucho nexo con Suecia, la José Ginsburg.
Mira, esa parte no sale en la película, ya. Sale más bien como sus años de estudiante, después sus años de profesora, y cómo da el salto finalmente a las cortes, motivada justamente por los derechos de las mujeres. Pero también cuentan, vean la película, pero cuentan una forma muy creativa finalmente de ir ganando espacio para las mujeres en la legislación norteamericana, y muy entretenida cómo muestran también toda la dinámica hogareña, la relación con sus hijos, con su marido, que además también fueron sumamente determinantes en el desarrollo de su carrera. Muy, muy buena, así que véanla, On the Basis of Sex se llama.
Perfecto, 7:46 PM, estás en duda.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías, ya al teléfono Sergio Mico, director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Matías, hola, Josefina. Me gustaría decir que estoy bien, pero la verdad es que no. Son momentos muy dramáticos los que están viviendo en el país, ¿sí?
Sí.
Sí, bueno, ¿qué está pasando en este momento, Sergio Mico? ¿Cómo estás viendo lo que ocurre a las 7:47 de la tarde en Santiago y no sé si en otras ciudades de Chile?
Mira, lo que nosotros en este momento estamos con observadores en la Plaza Baquedano, y bueno, lamentablemente nos estamos metiendo en esta dinámica infernal de una manifestación, hechos de violencia y acción de carabinero que producen rabia y escenas de violencia también.
Claro. A ver, ¿qué te refieres tú? ¿Que carabinero está provocando a los manifestantes?
No, no he dicho eso, no. Lo que sí señalo es que objetivamente cuando se utiliza en forma desproporcional la fuerza física, fuerza pública, eso produce inmediatamente una reacción, y lo vemos una y mil veces entre personas que estaban manifestándose pacíficamente, mira, típicamente en el teatro de la Universidad de Chile, arriba de la calzada, hay un grupo de personas ya manifestándose, llega la acción de carabineros reaccionando frente a gente que está en la calle ya en actitudes violentas, y eso produce una reacción de todo el conjunto y terminamos en las escenas que todos vemos.
Sergio, ¿usted diría que es una acción violenta pintar la estatua del general Baquedano de rojo?
Mira, a mí me gusta utilizar la expresión violencia como un daño a la integridad física, no consentida, ¿ya? Hay otros quienes hablan de violencias de carácter psicológico, simbólico. Entonces ahí, Josefina, claro, podríamos empezar a interpretar más que el rayado de una estatua, los contenidos de ese rayado, la magnitud, los garabatos, en fin. pero yo prefiero reservar la expresión violencia a la agresión en contra de la integridad física de una persona no consentida.
¿Cómo podría, en una marcha masiva, cómo podría actuar Carabineros? Porque la verdad que lo que tú narras es, a juicio tuyo, un error que termina provocando lo que hemos visto, lo que se está viviendo en estos momentos. ¿Cómo podría hacerlo Carabineros de una manera distinta, habiendo pasado ya un año de un aprendizaje duro que hemos tenido como país y como institución? ¿Cómo podría controlar actos de personas que también provocan, ¿no es cierto? También están en el límite.
No, mira, acá la cuestión es la siguiente. Nosotros como instituto lo único que pedimos es que se apliquen los protocolos, Matías. Y lo que yo estoy señalando es que cuando no se utiliza en forma necesaria y proporcional la fuerza pública, eso genera reacciones de aún más violencia. Pero evidentemente que hay un derecho, y yo agregaría un deber, cuando se garantiza el orden público frente a hechos de violencia, de utilizar la fuerza pública, pero en forma proporcional, necesaria, legal.
¿Y lo que tú estás viendo en este momento es que hay uso desproporcionado a la fuerza de Carabineros hoy?
Es que yo no quisiera hacer afirmaciones tan genéricas como en este caso, perdón, particulares. Uh-huh. Yo no estoy en este momento en la Plaza Baquedano, simplemente estoy informando lo que me están señalando los observadores. Pero más allá de eso, sí, si yo retrocedo, Matías, un paso, te digo que la dinámica es la que te he señalado, ¿ya? Es decir, una manifestación que parte en forma pacífica. Luego aparecen actos de violencia por parte de personas que vienen en actitud violenta, y luego llega Carabineros de Chile, que en algunos casos, por eso te insisto, no generalizar en todo, se mete en una dinámica de uso desproporcionado de la fuerza pública, y bueno, eso genera más violencia y genera violación a los derechos humanos. Y de esa lógica, Matías, yo creo que aún no salimos.
En ese sentido, Sergio, quería preguntarle respecto, por ejemplo, a hoy. Yo sé que es particular, pero lo podemos ampliar. Si hay un grupo que va y pinta de rojo la estatua del general Baquedano, que evidentemente es un acto bastante provocativo, porque además tiene un símbolo que sea rojo y todo lo de la sangre, lo han dicho, la sangre de nuestros compañeros, lo dijo gente ahí en la plaza. ¿Cómo debiera entonces Carabineros enfrentar esta situación? ¿Qué sería lo recomendable, pensando en los protocolos y pensando en la experiencia y recomendaciones que podría hacer el instituto en este caso?
A ver, Josefina, el uso de la fuerza pública y, por ejemplo, en armas no letales, solamente se justifica cuando hay un atentado a la integridad física de un carabinero. Es decir, de acuerdo a los protocolos, claro, si tú agredes físicamente a un carabinero y eso está afectando su integridad física, tienes derecho, ya, como carabinero, a ejercer, utilizar un arma no letal, el gas lacrimógeno. Y si te intentan matar, el protocolo establece que tú puedes utilizar el carabinero armas letales. Pero como tú me dices, Josefina, si estamos frente a un rayado, que además, o pintar, como tú me dices, de color rojo, la estatua del general Baquedano, cosa que te quiero señalar que personalmente a mí no me gusta, ya, cuestión de orden personal, bueno, evidentemente que no hay que dejarse provocar y que la reacción no puede ser tirar bombas lacrimógenas, Josefina, porque ahí claramente hay un uso desmedido de la fuerza. Te lo digo por el ejemplo que tú me estás poniendo.
Sí, exactamente, es un ejemplo.
Estamos hipotetizando, sí. Pero me parece, Josefina, que es un buen ejemplo para aplicar estas normas. ¿Ya?
Estamos con Sergio Domingo, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es un día ajetreado, pero de todas formas es un día simbólico para hacer un balance de este año tan complicado, Sergio, que te ha tocado en el INDH. No fue complicada en la entrada tuya, pero nadie podía hacer suponer que iba a pasar lo que pasó este año. ¿Cómo es el balance que haces desde el cargo que te ha tocado desempeñar?
Bueno, en primer lugar, yo te quisiera decir que este sigue siendo un país extraordinario, porque el 18 de octubre explotó una crisis social inimaginable. El 18 de marzo nos encontramos con un decreto de excepción constitucional, producto de otra catástrofe que es la pandemia, y ha sido durísimo para el país, evidentemente también para el instituto. Sin embargo, bueno, este país tiene instituciones y yo tengo la esperanza, Matías, Josefina, la convicción que vamos a salir adelante. Ya, y este es un país de las pruebas, que cada vez que las vio venir, las enfrentó. Es una hermosa expresión de Gabriela Mistral que siempre me ha inspirado mucho, que lo señaló a propósito del terremoto de 1939. Yo estoy convencido que este país, que ha sufrido tremendas crisis, va a superar esta.
Sergio, la Cancillería redactó un documento para los distintos embajadores chilenos en el mundo, donde da a entender que Chile ha recuperado su normalidad. Esto justamente para enfrentar las preguntas que probablemente surjan respecto al aniversario del 18 de octubre. ¿Qué le parece a usted este documento y esta afirmación de que Chile ha recuperado su normalidad?
Josefina, disculpa, yo no conozco ese documento. Ahora, pero en general te diría, claramente no hemos recuperado nuestra normalidad. Y ahí nosotros como instituto lo que estamos planteando es un reencuentro democrático de los chilenos y chilenas. Pero para que haya ese reencuentro, ya que volvamos a una normalidad democrática, tenemos que avanzar en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Así, lo que quiere el instituto es que haya un reencuentro democrático, que resolvamos pacíficamente nuestro conflicto, que nos sintamos parte de una misma comunidad, que no estemos tan polarizados como estamos hoy día. Pero para alcanzar eso, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, o si no, va a haber una paz ficticia. Podemos imponer una paz de cementerios, pero si no hay estos cuatro elementos, no vamos a tener la paz que necesitamos.
Por último, Sergio, me gustaría preguntarte sobre el informe o la conclusión a la cual llegó el informe de Amnistía Internacional que conocimos a mitad de semana, donde sostienen que la violencia o la violación de derechos humanos de parte de carabineros de Chile fue generalizada, no sistemática, que hace una diferencia. O sea, no hay una organización tendiente a, pero sí generalizada, muy masiva, y que tenían a juicio de ellos, según la evidencia que logró recoger Amnistía Internacional, conocimiento de las altas esferas de sobre esas violaciones. ¿Ustedes comparten ese juicio?
Bueno, lo que yo te puedo señalar que el instituto, por la unanimidad de su consejo, señaló primero que estamos ante graves violaciones a los derechos humanos, y esto es fundamental, más allá de las calificaciones jurídicas que tienen enormes implicancias políticas. Estamos frente a actos que se reiteran en el tiempo y el espacio, Matías, Josefina. Es decir, esto pasa en Arica, pasa en Santiago, pasa en Iquique, pasa en Punta Arenas. Y no solamente viene pasando a partir de octubre, sino que había ocurrido antes. Y por lo tanto, ahí hay un elemento que claramente es estructural, que nos obliga a realizar una reforma integral de carabineros. Atención, con carabineros. Y entre otras cosas, para mejorar las condiciones en las cuales trabajan carabineros, porque evidentemente acá también hay que partir de la base que había una crisis social enorme, y por otra parte una institución carabineros que claramente no estaba preparada para enfrentar esta situación.
Sergio Mico, le queremos agradecer, un viernes particularmente ajetreado para ti, me imagino, así que te agradecemos que usted haya dado este espacio para reflexionar, y muchísimas gracias por atender a Duna, como siempre.
Gracias, Sergio.
Gracias, Matías, gracias, Josefina.
Hasta luego.
Chao, chao. Bueno, José, son 7:57, nos vamos a separar y ojalá nos reencontremos el lunes con noticias distintas a las que suponemos.
Yo esperamos, confío, no perdemos la fe.
No, yo confío en que va a primar la racionalidad. No creo que va a haber mucha paz completa de aquí el domingo, pero yo tengo confianza en que no sea nada que esté dentro de los cauces o dentro de lo esperado, al menos para retomar la recta final de la próxima semana, que ya nos preparamos para el plebiscito del domingo. José, que tengas un estupendo fin de semana.
Tú también. Ustedes. Chao.
Chao, muchas gracias.